Es cine con Andrés Arconada.
Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Escine, aquí siempre en el radio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches.
Muy buenas, muy bien.
Luis, ahí en la parte técnica, breando todos los fines de semana, y nosotros con muchos temas y personajes. Pero lo primero que vamos a regalar es un libro, ¿no? Un libro que además a mí me ha gustado muchísimo. Es un libro que habla de la historia del cine desde el punto personal del autor, que sabe mucho, que lo hace muy entretenido y que no es un libro para especialistas. Es decir, los que hemos leído mucho sobre cine, etcétera, pues nos divierte revivir una serie de cosas, pero desde el punto de vista anecdotario y tal, yo creo que no se había escrito algo así, y lo ha escrito fantástico. O sea, me parece un libro que me gusta, a mí me gusta muchísimo, y está bien que regalemos esto para que los oyentes lo disfruten y se acerquen a la historia del cine desde sus comienzos hasta prácticamente la actualidad.
Estamos hablando de Eso no estaba en mi libro de historia del cine, escrito por Javier Ortega y de la editorial Almuzara. Hay que decir que a Javier Ortega lo vamos a tener en las próximas semanas, en cuanto podamos, para hablar más largo y tendido sobre este libro, pues que brinda al lector un apasionante recorrido por las entrañas del séptimo arte, analizando cómo se forjó su industria, quiénes fueron sus principales impulsores y cuáles sus secretos más recónditos. El cine se filtra entre las rendijas y se muestra, y muestra el alma y se va a apoderar de ella. Eso no estaba en mi libro de historia del cine. Vamos a poner en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, la imagen del libro, y lo único que tenéis que hacer para entrar en el concurso es compartirla. Una vez compartida, nos mandáis un mail con vuestros datos personales, muy importante en todos los concursos, los datos personales completos, dirección postal, nombre y apellidos y un teléfono de contacto para la empresa de envíos.
Bueno, pues es muy fácil, ya sabéis, es cine más el signo positivo, ¿eh? Es cine más concurso @erradio.fm. Tiempo de taquillas.
Es cine, es radio.
Pues empezamos con la taquilla norteamericana, como es habitual, Sergio.
Sí, vamos a los cinco primeros. Más sorprendido que en Estados Unidos, en su taquilla, no he visto, digamos, plasmado la noche de los Oscars. Ahora sí lo vamos a ver en la taquilla española, pero por ejemplo no vemos pues no. Una joven prometedora, ni Nomadland.
No.
Es decir, no vemos esas películas que hayan subido, que se hayan vuelto a meter entre los 10 primeros. De hecho, en el puesto número 8 está Scott Pilgrim contra el Mundo, debido a su décimo aniversario desde que se estrenó, y está ahí, que ha recaudado en esta semana 729.000 dólares. En el puesto número 5 sigue aguantando por novena semana consecutiva Raya y el Último Dragón, con una caída del 20%, un acumulado de 41.600.000 dólares. Hay que recordar que está al mismo tiempo en la plataforma Disney Plus, en la opción de bajo pago, pero Disney no ha comunicado de cuánto está recaudando dentro de su plataforma. En el puesto número 4 se estrena Separation con 1.800.000 dólares. En el puesto número 3, quinta semana, Godzilla contra Kong, cae un 34% y lleva ya un acumulado de 90.300.000 dólares. A nivel mundial ya sobrepasa los 415 millones de dólares. Mortal Kombat, en su segunda semana, cae al puesto número 2, 73%, 34 millones de dólares en Estados Unidos, y a nivel mundial 67 millones de dólares, que es una cifra bastante baja para los presupuestos que se manejan en este tipo de películas. Y Guardianes de la Noche, Tren Infinito, por segunda semana, sigue aguantando en el puesto número 1, una caída bastante grande, el 69%, pero aún así en Estados Unidos lleva ya recaudado más de 34 millones de dólares, y a nivel mundial todo un exitazo, 428 millones de dólares.
Una pregunta, ¿en Nomadland, en Disney, que la han colgado ya esta semana, hay que pagar por verla?
No, Nomadland, que está colgada en Disney Plus desde el pasado viernes, está a modo abierto para los que tengan la suscripción general de Disney Plus, no es bajo demanda, pagando un extra, sí, que es lo que llaman premium.
Como hace a veces Disney, como creo que va a hacer con Cruella a finales de mayo, eso que es. Lo van a hacer en pantallas y en plataforma de pago. Bueno, pues vamos con la taquilla española.
Pues la taquilla española, si te parece, empezamos en el puesto número 7, Una joven prometedora, tercera semana, caída del 32% y un acumulado de 775.000 euros. Esto hace que veamos que a esta película no le ha dado un lanzamiento mayor la gala de los Oscars. Sí, la película danesa Otra Ronda, que en el puesto número 10, por cuarta semana, se mantiene prácticamente igual y ya ha recaudado, pese a ser una película más pequeña y que va a muchos menos cines, 728.000 euros, lo mismo que Una joven prometedora. En el puesto número 5, Guardianes de la Noche, Tren Infinito, la semana pasada era la película más taquillera. En el puesto número 1, tiene una caída muy grande de 67%, pero es que tiene un público muy específico del manga y que fueron todos en la primera semana y lleva un acumulado de 874.000 euros. En el puesto número 4 se estrena Charles Working, la película de ciencia ficción de Tom Holland, con 203.000 euros. En el puesto número 3, Nomadland, en su sexta semana ha subido un 74%. Vemos aquí sí el efecto de los Oscars y lleva ya un acumulado de 1.720.000 euros. Nadie se estrena en el puesto número 1, en el puesto número 2, perdón, en la primera semana con 252.000 euros. Y en el puesto número 1, pues 20 años después, vuelve El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, con 314.000 euros.
Yo no sé si se ha reestrenado en Estados Unidos, pero no hemos visto reflejado en
taquilla. Sí, en Estados Unidos se reestrenó semanas anteriores, estuvo en el top 10, ya ha desaparecido, pero sí, en Estados Unidos también volvió a estar en taquilla.
Bueno, pues ahí esta es la taquilla y vamos a las noticias.
Es cine con Andrés Arconada.
Se lleva hablando mucho tiempo de que Joker podía volver a ser protagonista de una nueva película. No Joker incluido en Batman, sino Joker, como una secuela de la película de Joaquin Phoenix.
Efectivamente, tanto Todd Phillips como Joaquin Phoenix ya habían dicho, y no parecía como que no les apetecía a ninguno hacer la secuela, pero lo que es evidente es que Warner sí quiere hacerla, puesto que la película costó 55 millones de dólares y recaudó a nivel mundial más de 1.000 millones de dólares. Se llevó 2 premios Oscar, entre ellos el de Joaquin Phoenix como mejor actor, y por tanto, pues entre los planes de Warner sí está hacer una secuela de esta película. Así lo informa The Hollywood Reporter, que bueno, no da fechas, dice que está entre los planes de la productora, que está todavía bastante en boceto todo esto, que de hecho Warner está más centrada pues en estrenar todo lo que tienen previsto y ya planeado, como es The Flash, donde vamos a ver de hecho a Maribel Verdú, o están también buscando a un Superman negro para hacer una película con este Superman negro producida por J.J. Abrams. Así que está bastante en pañales, pero ya empieza a hablarse de esto. Por ahora, lo más inmediato que tiene Todd Phillips, que es el director, que recordemos que es el director y guionista, por ejemplo, del trío de Resacón en Las Vegas, va a ser un biopic sobre Hulk Hogan, que está protagonizado por Clint Eastwood y que se va a estrenar en Netflix.
Bueno, lo que ya es una realidad, y dentro de poco veremos el primer episodio, al menos en abierto en Antena 3 y luego lo demás en A3 Player Premium, que es la vuelta de Los Hombres de Paco, una serie mítica, una serie de muchísima audiencia.
10 años después vuelven de nuevo, sobre todo vuelve, recordamos que Los Hombres de Paco eran Paco Tous, Pepón Nieto y Hugo Silva. En este caso, el peso de las tramas lo va a llevar realmente Paco Tous, Pepón Nieto, y se les va a incorporar Carlos Santos, que ya estaba hace 10 años como Povedilla, pero le van a dar mayor protagonismo. De hecho, la rueda de prensa que hicieron para algunos periodistas, nos contaban, por ejemplo, Carlos Santos, que su personaje de Povedilla había dejado la policía, que había inaugurado, había abierto una autoescuela, y que cuando le vuelven a llamar Paco Tous y Pepón Nieto, Mariano y Paco, pues va a volver de hecho a trabajar con ellos. Vemos también a Neus, que es esa actriz, el personaje que siempre estaba con Povedilla, vuelven muchos personajes. En el caso de Hugo Silva, de Mario Casas, vuelven, pero de una forma muy pequeña, reducida, igual que Michael Jenner. También es el caso de Juan Diego, ya no es el comisario. No especificaron cómo lo vamos a ver, y ahora ese puesto de comisario va a ser concretamente una comisaria que está protagonizada por Amparo Larrañaga, que en la rueda de prensa estaba muy contenta, ¿no?, por volver a la tele, porque llevaba ya mucho tiempo que no estaba delante de la cámara.
Bueno, pues lo que sí es que está claro que el protagonista de otra ronda, Mads Mikkelsen, que trabaja, como decíamos habitualmente, para el cine norteamericano, que siempre le toca hacer en su mayoría de villano. Le vamos a ver en ese cine de mayos, porque va a estar en Indiana Jones 5, ¿no?
Eso es. Llevamos hablando mucho de Indiana Jones 5, precisamente porque la última, la de Indiana Jones 4, que era Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, no gustó demasiado y no tuvo el éxito que la distribuidora seguramente esperaba. Y están con estos planes de Indiana Jones 5. Mads Mikkelsen fue fichado en el pasado mes de abril y recientemente en una entrevista esta semana decía que ya se ha leído el guión y que está muy, muy emocionado. Volví a ver hace poco Indiana Jones en busca del arca perdida y está muy bien hecha, sigue siendo tan cautivadora y una gran historia. Así que sí, es un gran honor ser parte de esta franquicia con la que crecí y estoy en una posición privilegiada en la que me dejaron leer el guión antes de tiempo y sí, todo es lo que deseaba que fuera. Así que eso es lo que sabemos por ahora de Indiana Jones 5.
Sí, porque a ver qué hacen con Harrison Ford.
Porque ya tiene una edad, entonces...
No, es que no puede hacer del superhéroe que hemos visto, claro, en las pelis, o sea que todavía no han adelantado absolutamente nada. Bueno, pues es tiempo ya para entrar directamente en los estrenos.
Es cine, es radio.
Pues vamos a entrar en Aquellos que desean mi muerte, la película interpretada por Angelina Jolie, que de nuevo repite personaje de heroína. Ella, leía una entrevista yo hace muy poco de ella en la que decía que mujeres débiles no le gusta interpretar. Si tiene que decantarse por el cine de acción o por otro tipo de cine, le gustan las mujeres que toman la iniciativa. Bueno, pues en este caso es una mujer que va a tomar la iniciativa junto con un adolescente, porque el único testigo de un asesinato es este chico, que es perseguido por dos asesinos, es un chaval de 12 años, que son gemelos, a través de las tierras del estado de Montana. El joven está acompañado de un experto en supervivencia que le va a ayudar a huir en esta cacería, pero un incendio en una zona cercana amenaza la vida de todos ellos. ¿Quién es la jefa de los bomberos? Pues evidentemente Angelina Jolie. Aquellos que desean mi muerte, a los que les gusta el cine, la acción y lo mismo de siempre.
¿Por qué te han mandado una torre de vigilancia?
Las hay que tenemos suerte. Me equivoqué con el viento. Debería haberlos ayudado.
Entonces tú también estarías muerta.
Esta semana hay películas que me sacan un poco de quicio. Una de ellas es Boda sin fin. ¿Por qué me saca de quicio? ¿Porque está mal hecha? No. Porque el tema, pues sí, el tema. Se ha convertido en un género. No entiendo muy bien estas películas que ya tuvieron su momento de que uno se despierte y vuelve a revivir el día y se vuelve a acostar y vuelve a revivir el día. La primera que se hizo era muy original, evidentemente nos llamó la atención de todos. Luego se ha hecho alguna que otra que, bueno, hace poco se estrenaba una en Movistar que merecía la pena por las situaciones extremas en las que se metían y también ocurría en una boda a sus protagonistas, pero esta película de origen alemana que pretende encima ser una historia romántica me aburre soberanamente y además lo peor de todo es totalmente previsible. Hablamos de una chica que vive con dos chicos, que mantiene a priori una buena amistad, es una de las claves, no mezclar romance con amistad y poder compartir la casa, pero ella está enamorada de un chico hace muchos años, por una casualidad se va a encontrar en su buzón con una invitación de boda que se va a producir ese mismo día, le va a pedir a uno de esos chicos que la acompañe, porque ella siempre está enamorada secretamente de este buen muchacho, y bueno, cuando llega ella intenta torpedear la boda, porque entre otras cosas no puede soportar a la novia. No voy a decir por qué, pero sí hay un porqué para entrar en esta espiral en la que uno y otro día va a entrar en esa boda y va a intentar torpedearla de cualquier forma. A la mitad, ya os digo, sabéis perfectamente por dónde va a ir el destino de esta muchacha. No me interesa absolutamente nada, pero nada.
No, la verdad que la que hablabas, por ejemplo, de Movistar, que era Palm Spring, Sí es cierto que es ese revivir día a día el mismo día, pero tenía
muy original.
Tenía muy, cosas muy originales y realmente nos llamaba la atención, y la tenéis en Movistar si la queréis ver. Boda sin fin, pues la verdad es que la has visto y es que es totalmente cierto. Es decir, es que a la mitad de la película sabes exactamente lo que va a pasar y cuando termina la película pasa eso.
Ocupen sus asientos, por favor.
Se casan en 12 horas.
Para empezar, ¿quién es?
Es mi mejor amigo desde la guardería, la persona más buena que conozco. Mañana debo estar ahí para mirarle a los ojos y decirle si está del todo seguro.
¿Ready?
Tengo la sensación de que ya he visto y experimentado todo esto. Acabo de acostarme con mi compañero de piso. Y no una vez, sino varias.
¿Te gusta?
Bastante, no sé.
Te pido que te marches de aquí lo antes posible y no vuelvas jamás.
¡No!
¿Por qué no dices la verdad?
Deja que se casen, la decisión es suya.
¡No!
¡Zazie!
¿Qué pasa contigo?
¡Anton!
Sin ninguna duda, esta semana se estrena lo que es el estreno de la semana. A mí es una película que me entusiasma, se llama El olvido que seremos, dirigida por Fernando Trueba. Una película que está basada en la novela de Héctor Abad, Facio Lince, que ese es su segundo apellido, que escribió en homenaje a su padre para no olvidar, para que sus nietos, en principio, no olvidasen a su abuelo, que se llamaba Héctor Abad Gómez. Es una historia, y Fernando lo ha dicho hasta la saciedad, de un hombre bueno. Con un hombre bueno no se entiende, o la bondad no se entiende desde la docilidad, desde esos hombres que todo el mundo hace lo que quiere, esos hombres o mujeres que hacen todo al servicio de los demás. En este caso sí, él luchaba por una serie de mejoras en la sanidad, en la sociedad, que vieron el resultado cuando le mataron las fuerzas paramilitares colombianas. Una película extraordinaria que vais a poder ver ya este fin de semana en todas las pantallas de España, que ha tenido un largo recorrido con el Goya a la mejor película iberoamericana, con ya la presentación en Donostia, en San Sebastián, con un éxito tremendo. Colombia la presentó como su película para que la representase en los Oscar, 11 nominaciones, como decía, a los platinos, es decir, película que ha nacido afortunadamente en estado de gracia, y ahora vosotros como espectadores en España seréis los que deis el espaldarazo, que espero que sí, al olvido que seremos. Así suena la peli.
Enseñar, he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con libertad.
Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
A partir de este momento eres imprescindible para el futuro de este país.
Querido Fernando, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo, hacía mucho que no nos veíamos, no desde la reina de España, pero vamos, más o menos.
Hacía tiempo, sí, ¿qué tal?
Muy bien, hablar de cine siempre contigo es un placer, y hablar de una película que le ha gustado a todo el mundo, aquí sí que ha sido unánime crítica y ya el público que la ha podido ver en encuentros, etcétera, supongo que feliz.
Estoy contento porque, claro, la reacción está siendo así muy muy bonita, ¿no?, a la película. Entonces, bueno, eso te hace estar como tranquilo.
Que no es poco en los tiempos que corren, ¿no?
Pues
estar
sí,
un poco
no es
tranquilo,
¿no? Sí.
A la hora de presentar una película. En un sitio seguro como es el cine, lo hemos dicho mil veces y lo seguiremos diciendo, en el cine no se ha dado ningún caso de COVID, todo va estupendo. Y eso es lo importante. Fernando, proyecto complicado y fácil a la vez, ¿no? Complicado a la hora de resumir toda la vida y luego fácil cuando la has empezado a rodar.
No, fácil no diría yo de rodar. Ha sido una película compleja de rodaje, pero ha sido un rodaje muy bonito. O sea, un rodaje placentero, donde incluso las dificultades consigues volverlas a favor, ¿no? O sea, quiero decir, Yo siempre sueño mucho en los rodajes, ¿no? Bueno, sueño mucho en la vida. Siempre, por la mañana casi siempre estoy contándole a mi mujer lo que soñé esa noche. Soy como una máquina de soñar. Y siempre en las películas yo había alguna secuencia así como muy difícil, ¿no? Que te obsesiona y que acabas soñando con ella. Y muchas veces he rodado esa escena tal como la soñé, ¿no? Y te uh-huh. puedo decir algunas, en concreto, de algunas películas mías. Pero en esta película soñaba todos los días.
Curioso.
Todos los días. Era alucinante, hasta el punto de que mi director de foto, Chubán, colombiano, cuando yo llegaba me decía por la mañana, Fernando, ¿qué has soñado hoy? Todavía recuerdo un día que le dije, chico, hoy no he soñado nada. Y él, pero ¿entonces qué vamos a hacer? Digo, hay que rodar de todas formas.
Ay, Dios mío. Fernando, tú lees el libro. Primero lo lee tu mujer, Cristina.
Sí.
Le gusta mucho y dice, te va a gustar mucho. Pero tú lo aparcas un poco.
Bueno, yo lo compro, porque soy yo el que lo compra, porque he leído un par de críticas.
Muy buenas.
Lo que pasa es que ella es una lectora, vamos, compulsiva. O sea, lee
todo
casi,
lo que cae.
Vamos, es que es un libro detrás de otro. No, todo lo que cae, no. Además, soy yo, o sea, igual en las casas hay siempre un reparto de papeles, de que uno hace esto y otro hace el otro. Mm. Bueno, yo traigo los libros siempre. Yo los compro. Y ella lee el doble que yo. Y lo leyó primero y yo la veía llorar. Yo la veía llorar mientras lo leía y decía, uy. Y lo tuve ahí como unos meses hasta que me decidí a leerlo, pero porque yo siempre tengo una montaña de libros acumulada esperando, ¿sabes? Uh-huh. Y vas cogiendo así según el ánimo, lo que más te apetece ahora o lo que sea, y vas cogiendo uno u otro, ¿no?
El caso es que lo lees, te entusiasma y además es un libro que vas regalando a gente. Y llega un momento en que ese libro, al que tú no piensas en un principio hacer película ni
no,
nada,
pero nada,
si se pone en contacto contigo, bueno, aparte de la productora, el hijo, el autor del libro, y le dice que le apetece mucho que tú fueras de alguna forma el director, el que lleve el buque insignia de esta película, y ahí sí, por eso decía yo las dificultades, te entran una serie de dudas, cómo comprimir todo eso de la historia de un hombre desde los 3 años hasta que le mataron.
Más que comprimir siempre se puede hacer, o sea, porque comprimir es editar, es cortar, es tal. Es como el paso del tiempo, esos 25 años que van pasando uno tras otro. En el libro, ¿cómo se hace eso en cine? Eso me parecía que tenía unas dificultades técnicas, prácticas, de muy, muy gordas. Y luego también el hecho de que es el libro escrito desde el dolor de alguien que ha perdido a su padre. Y entonces, ¿cómo tú te puedes meter ahí? ¿Sabes? Eso me parecía como, en un principio me parecía como casi que no se debía hacer, que era algo que no se debía tocar, ¿no? Que no se debía manchar haciendo una película, ¿no? Que el libro ya era muy bonito, era muy emocionante. Yo creo un libro que a todos los que lo han leído, a ninguno lo ha dejado indiferente, que te toca el corazón. Entonces me parecía, claro, que estaba lleno de verdad de los recuerdos de Héctor, de su padre, y que una película, pues una película es una representación de señores disfrazados, endecorados, maquillados, pretendiendo que son otros, ¿no? No hacen de sí mismos. Entonces, me parecía que este carácter, digamos, insincero del cine o del teatro, de cualquier representación, me parecía que era muy peligroso para algo tan así, tan íntimo y tan personal y tan escrito desde la verdad y desde el dolor.
Y una vez que aceptas, llamas a David Trueba para que te ayude en el guión, te ayude
para
a entender
que
esos 25 años, ¿no?
En un principio, lo que hubiera sido lógico, yo hace años que a mi hermano, al que adoro y admiro, ya no aspiro a poderle contratar para que trabaje conmigo. ¿Por qué? Porque entre sus novelas, sus películas, sus artículos en los periódicos y sus hijos, que es un padre alucinante, es imposible. O sea, no, es el tipo más ocupado que yo conozco, ¿no? O sea, no tiene. Y entonces yo ya ahí tiré la toalla y dije, bueno, ya David ya no está en el mercado, ya no es alguien que tú lo puedas contratar cuando quieras, por muy hermano mayor que seas. Pero ocurrió en esta película que le cogimos en un impasse, acabar una película y de entregar una novela al editor, y me dijo, si es ahora mismo, puedo, y además le gustaba mucho el libro. Y bueno, fue una suerte, ¿no? Fue una suerte porque él es un adaptador, es un escritor muy bueno, pero fíjate, yo creo que la mejor adaptación que se ha hecho en el cine español, con perdón, ¿no? Es, claro, la adapta, y cuando digo una adaptación no estoy hablando ni de la película acabada, ni de la novela, ni de nada. Estoy hablando de un trabajo que nadie ve, solo el que haya... conozca la novela y conozca el guión, de cómo alguien coge un texto que es de un tipo, que es un texto literario, y lo reconvierte en un texto que es un texto técnico que se usa para hacer películas, ¿no? Ese es un trabajo muy específico y para juzgarlo hay que juzgarlo con los dos textos, no se trata de la película ni nada. Para mí la adaptación mejor que yo conozco en el cine español es Soldado de Salamina. Estoy dispuesto a
demostrarlo.
A demostrarlo técnicamente, ¿no? Delante de un juez, si hace falta.
No hace falta tanto.
Entonces, no, sí, porque hizo una cosa, trabajo con la novela muy profundo, de hacerla piezas, todo, ¿no? De reconstruirla, de contarla de otra forma, buscarle una forma cinematográfica, algo que era de una... tenía un estilo literario concreto y tal, y bueno... el propio Cercas le encantó la película y la adaptación y tal, siendo consciente del trabajo, bueno, más consciente que nadie probablemente, del trabajo que había hecho David.
No, y el propio autor de este texto en la que está basada la peli le ha gustado tanto y confiaba tanto en ti que encima se retiró para no interferir para nada ni en el rodaje ni en el propio
guion.
Sí,
pero eso es porque es que Héctor Abad es una persona tan generosa, tan elegante, ¿sabes qué es? O sea, yo no he visto una cosa igual, ¿no? Es decir, no quiero ser una especie de mirada ahí que molesta, ¿no? No quiero ser tal. Y hizo una cosa que es irse a Italia, país donde había vivido y tal, para no dar el coñazo.
Ningún problema.
Sí, para no dar problemas, para dejarnos trabajar a gusto y tal. Entonces ocurrió una cosa que es que su compañera... se puso enferma, la tuvieron que operar de una cosa y tal, y él pues, tuvo que volver. Estábamos en tercera semana de rodaje y quedamos a cenar y yo le dije, oye, no, ya no te vas a volver a ir a Italia, pues ven al rodaje cuando quieras y ya está, y yo lo llevaré lo mejor que pueda y tú lo llevas lo mejor que puedas también. Porque claro, es muy duro ir a un rodaje, porque aquí no se trata de un autor que le están adaptando un libro, ¿no? Es que le están adaptando un trozo de su vida. Claro, tú ir a un rodaje y mirar allí a uno y decir, mira, ese hace de mi padre, ese hace de mí de pequeño, este hace de mí de mayor, ese es mi cuarto y está en mi casa. Joder, es que yo creo que nadie lo podemos aceptar.
Claro, porque es muy complicado.
Porque estuvimos allí y sabemos cómo era tu casa, cómo era tu padre y cómo eras tú.
Claro. ¿No?
Bueno, pues aún así fue una maravilla, Héctor, ¿no? Yo creo el sueño de cualquier director.
Y una maravilla que él se fijase también en Javier Cámara, ¿no? Para llevar a cabo que fuese el protagonista, aunque no fuera colombiano. Aunque Javier ha dicho muchas veces que en principio le daba pudor, porque decía, pues tiene que haber muchos actores colombianos estupendos que los hay para interpretar el personaje. Pero el propio hijo decía, es que se parece mucho a mi padre.
Y yo estuve en el casting viendo actores colombianos, ¿eh? Lo que pasa es que desde el principio la idea de Javier la teníamos tanto en la cabeza Héctor como yo. Lo que pasa es que nos sabíamos y nos habían convencido, no sin razón, de que, hombre, ese personaje tenía que ser también, como todos los demás, colombiano, ¿no? Uh-huh. El único personaje que hay en la película que es americano, lo hace un americano. Mi colega Whit Stillman, que debutó en el cine en Sal Gorda.
Es verdad.
Cuando éramos pequeños.
Cuando éramos más jovencillos.
Sí, sí. Le llamé de nuevo años después, ya él siendo un director reconocido y todo eso, y vino feliz a hacerlo. Uh-huh. Pero que estábamos
Javier,
hablando
de Javier de
la bueno, pues de eso y entonces empezamos a ver actores colombianos para el papel, aún sabiendo que Javier tenía un parecido tremendo con el personaje real, con el padre, y para mí tenía algo más importante que el parecido todavía, que era una especie de parecido interior en la alegría esa que tiene Javier, que es un tipo, como yo digo...
Fundamentalmente optimista, sí.
Optimista, alegre, siempre para arriba, con una energía, con una simpatía, una persona que trata bien a todo el mundo, que es un encanto trabajar con él y todo eso. y un entusiasta absoluto y tal. Y eso eran rasgos del personaje, ¿sabes? Que para mí esa parte es la más importante, ¿sabes? El que el alma del actor tenga algo que ver con el personaje que interpreta, no dejarlo todo a la técnica.
Y la verdad es que es sobresaliente su trabajo, no solamente el acento buscado, sino incluso la forma de andar, la forma de mirar. Javier ha cambiado. Bueno, Javier es un gran actor, yo no lo voy a descubrir ahora, me parece un actor de los mejores que tenemos en España, con diferencia, pero sí es un actor que se transforma, y en esta ocasión se transforma totalmente sin necesidad de mucho maquillaje ni nada. Es decir, es una transformación física, ya no solamente en la actuación, en la forma de hablar, que era importante, sino en el propio físico. Anda de una forma que yo nunca le he visto andar en cine, por ejemplo.
Fíjate, es que Javier, yo siempre pienso, digo, es como los actores españoles de toda la vida, ¿no? O sea, que es un actor que le podrías meter ahí con Pepe Isbert, López Vázquez, Manolo Morán y José Luis Ozores, y parece uno de ellos, ¿no? Uno de la banda. Tiene esa cualidad de tal, pero trabajando con él, eso ya lo sabía, pero trabajando en esta película me he dado cuenta que tenía algo de actor clásico a la americana. O sea, había días que yo estaba mirando el cuadro y decía, es que es hay algo fordiano en él. Quizá ayudara al personaje también, ¿sabes? Porque el personaje, yo lo he definido alguna vez, que Héctor Abad Gómez, este médico colombiano, había algo en él de personaje de John Ford, ¿sabes? Su nobleza, su entereza, su valor, su tal. Hay algo ahí, tal, y eso me lo daba en pantalla, lo veía cada día con Javier, ha sido muy bonito trabajar con él.
Yo creo que era muy difícil reflejar la historia de este hombre bueno, y lo has dicho hasta la saciedad, bueno, no ni siquiera simple, un hombre que fuera fácil de manejar a todos los niveles, sino bueno en cuanto a sentimientos, en cuanto al ambiente que creaba familiar, los objetivos que tenía en la vida para la mejora de las clases sociales más bajas, etcétera. Eso es el hombre bueno, el que lucha por causas justas, y este hombre luchaba por una causa justa, empezando por su propia familia, que ya era muy particular el ambiente que creaba, ¿no? Y eso era lo fundamental del espíritu que había que transmitir, que en la novela estaría, pero que hay que transmitir al espectador, la vida de este hombre desde distintos ángulos, pero sobre todo desde esa bondad innata que le hace o hace que los demás seamos mejores a la hora de comprender a este tipo.
Sí, 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 es que era eso, yo creo que era un hombre, eso que siempre decimos que predica con los actos, ¿no? Que en vez de estar dando lecciones o diciendo tienes que hacer esto o lo otro, lo que hace es dar ejemplo con lo que hace él, ¿no? Más que predicar. Aunque también uno de los aspectos para mí más bonitos de la película, de hacer esta historia, es retratar la educación de un niño, ¿sabes? Estos días lo he contado en algún momento, porque es algo que me he dado cuenta yo muy tarde, me he dado cuenta después de haber acabado la película, de haber hecho la película, no me había parado a pensar en eso nunca. Y me he dado cuenta de que la película que fue la clave en mi vocación, de dedicarme al cine, fue cuando yo a los 15 años vi El niño salvaje de Truffaut. Y claro, aquella es la película de un médico educando a un niño. Y de repente, digo, joder, medio siglo después he hecho una película de un médico educando a un niño, ¿no? ¿Es una casualidad o probablemente en el yo sentirme atraído a esa historia y tal, está de alguna forma que sigo siendo un poco más cascado a aquel niño que soñaba hacer cine a los 15 años, ¿no?
Y ahora que hablas un poco de ti, la película también te puede tocar, y también lo has comentado en alguna entrevista, te toca incluso a nivel personal, es decir, él viene de una, él crea una familia numerosa, el protagonista, en este caso un matriarcado con un solo chico, el resto son chicas, pero que tú también vienes de una familia muy numerosa, a todo lo contrario, eres todos chicos menos una chica, ¿no? Y esas reuniones familiares, de alguna forma, con sus distintas peculiaridades, también te sonaba tu propia vida, porque podías entender el tipo de reunión que tenía este hombre, el matrimonio que formaba con su mujer y a la vez la relación que tenía con todas sus hijas y, por supuesto, con el niño, que es el prota.
Sí, eso para mí ha sido de las cosas más bonitas y divertidas de hacer, ¿no? toda, o sea, recrear esas comidas de todo el mundo a la vez, hablando, riendo, tal, eso lo he disfrutado como un enano, ¿sabes? Porque de alguna forma, quiero decir, el trabajo de un director es que durante unos segundos X, entre que se dice acción y que se dice corta, tienes que crear un pedacito de realidad, ¿no? Puede ser una realidad fantástica, puede ser una realidad de risa, puede ser una realidad real, lo que depende de la película que estés haciendo. Y darle vida, ¿no? Darle credibilidad, hacer que aquello, boom, tenga vida, ¿no? Uh-huh. Y esa es la parte más bonita del trabajo de director, ¿no? Luego puedes poner la cámara más aquí o más allá, o decirle una cosa a un actor u otra, pero lo bonito es que lo que ocurre en ese paréntesis, ¿no? Entre que se abre el paréntesis y se cierra el paréntesis cuando dices corta, que eso esté vivo.
Que suene a verdad, de alguna
suena
forma.
Suene a verdad, sí. O a lo que tenga que sonar, a lo mejor a mentira, a veces, ¿no? A lo mejor estás haciendo una película que no se requiere tanto la verdad como otras cosas, ¿no? Como que dé miedo, que haga reír o que haga, yo qué sé.
A mí me ha recordado en muchos momentos a los momentos de reunión de las hermanas en Belle Époque, de alguna forma esa alegría que transmitían cuando estaban juntas, ¿no? Sí. Es lo que transmite esa familia. También eran trozos de vida, Fernando.
Pues sí, tienen como un eso. Si alguno me lo ha dicho, dice que la primera vez me sorprendió, ahora ya como me lo habéis dicho varios, y lo entiendo que tenga que ver eso, pero no solo la casa llena de mujeres, todas las hermanas y toda esa especie de alegría que hay, también el padre ilustrado, ¿no? De alguna forma también pues sería un rasgo en común. No sé si a lo mejor en el subconsciente de Héctor y Gonzalo, cuando me encargan de hacer la película, también eso pesaba. A lo mejor me
estaba... Un día se lo puedes preguntar de todas maneras.
Sí, sí. Sí, pero es que a veces uno toma decisiones y hace cosas sin haber hecho un análisis, ¿no?, de los porqués, ¿no?, sino que te dejas llevar por un impulso, por una intuición, ¿no? No necesariamente digas, vamos a llamar a este porque tal.
Hay algo que has destacado también mucho y era encontrar el tono de la película. Había que encontrar un tono, no dejarte un trasfondo político, la peli, porque lo tiene, sí. Porque las repercusiones evidentemente fueron políticas, no deja de ser un drama mezclado con muchos momentos de comedia, porque así es la vida, también está compuesta, y había que buscar un tono, que en el libro cada lector encontrará ese tono. Pero lo que sí está claro, y lo has dejado también tú, has hecho tu punto y aparte, es ni he querido hacer una película al estilo Costa Gavras, con todo el respeto que nos merece Costa Gavras, ni he querido hacer un melodrama al estilo Frank Capra, de exaltación a la familia y a los valores, etcétera. Y había que buscar el tono. ¿Eso te costó, Fernando, o lo tenías muy claro ya desde la escritura de guión?
No, porque eso te sale, ¿sabes? Y yo creo que el tono te lo da el personaje central. Más que los hechos que ocurren o la mirada que hay en el libro, que es la del hijo, que obviamente yo no puedo tener esa mirada porque yo no soy el hijo, pero cuando leo el libro yo me doy cuenta que el personaje me enamoro del padre, ¿no? Y de alguna forma el tono lo da él, ¿no? Lo da ese personaje tan abierto, tan culto por un lado, pero por otro lado un hombre lleno de humor, lleno de amor, ¿no? Que lo reparte, es un tipo cariñoso, es un tipo divertido, ¿no? Entonces eso de alguna forma me estaba marcando a mí el tono, ¿no? Y a la película. Uh-huh. Es el solista, ¿no? Del concierto.
Claro,
pero no, hay muchos instrumentos, pero es el solista.
Había que buscar ese tono y que el espectador entendiera el tono y se adentrase en la historia, porque todo consiste... El cine yo creo que es un juego en el que un director o una película propone una historia para que el espectador se identifique o no, pero entre o no, y le produzca distintas sensaciones. Y esta es una película que uno no sale del cine indiferente. A uno le dan ganas o de llorar, porque te conduce a la emoción, toda la parte final y todo lo que has visto, o de comentar, o de hablar de la historia de este hombre, que para los que no hayan leído el nombre es bastante desconocido, ¿no?
Sí.
Es una película de las que no pasa solamente el rato, que también, sino que es una película a analizar. Y eso, Fernando, es difícil. analizar no sesudamente, sino analizarlo ya como ser humano. Y a mí eso es lo que más me gusta de la película. Yo no sé si buscabas algo de este tipo o simplemente...
Eso de transmitir todas esas sensaciones, esos sentimientos al que lo vea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el cine, si lo puedes reducir a un ensayo o un artículo, ¿para qué hacer una película? ¿Sabes? Uh-huh. El cine lo que te puede dar, obviamente puede tener ciertas ideas o lo que sea, pero lo importante del cine es que transmite emociones, ¿no? O sea, que es a través de las emociones que sientes las cosas, más que a través de análisis racionales o eso, ¿no? Para eso ya hay otros géneros.
Y otros canales. Sí. Yo creo que un momento difícil, al menos para el director en este caso, es cuando acaba la peli y se lo tienes que pasar a esa gente que aún sigue viviendo, que compartieron con el protagonista de La llamada vida real esos momentos vividos y tenían que juzgar lo que estaban viendo. ¿Qué sentías antes de enseñarles la película? ¿Tenías ganas de enseñársela? ¿Te daba miedo?
No, me estaba un poco aterrado, ¿no? Sabía que eso iba a ocurrir y que tenía que pasar por eso. Era una prueba a la que no me había sometido nunca antes, porque nunca había hecho una película sobre
gente real.
Gente que esté por ahí todavía viva y viviendo, y muchos de ellos jóvenes. Uh-huh. Pues era una prueba de fuego realmente. Fue muy gracioso porque la proyección fue allí en el Museo de Arte Moderno en Medellín, a toda la familia, la viuda, las hijas, hijos, nietos, sobrinos, etcétera. Y yo, que nunca estoy en las proyecciones de mis películas, mucho menos aún en esa proyección, ¿no? Estuve al principio, dijimos unas palabras Héctor y yo a la familia y luego volví al final. Y estaba tenía justo allí abajo en el café del museo, estaba Víctor Gaviria, que es un director colombiano al que yo admiro mucho y encima gran amigo, muy amigo, que nació el día siguiente que yo. Uh-huh. Le llevo un día de diferencia. Y estaba él allí, que tenía una cita, y entonces me acompañó durante todo el tiempo que duraba la película, ¿no? Nos quedamos allí tomando un café y tal, y me decía... Joder, qué situación. No, me gustaría estar en tu lugar.
Claro, es complicado. ¿Y qué pasó?
Bueno, fue muy bonita la reacción. Fue muy bonita. La más, digamos, para mí emocionante, lógicamente, la de Cecilia, la viuda, la madre, que tiene 95 años, y que me acuerdo que me abrazó y me cogía las manos y me decía: Fernando, me he reído tanto, me estaba pasando tan bien, riéndolo tanto, y de repente me he parado y he dicho: ¿de qué te ríes si sabes lo que viene después, ¿no? Pero fíjate qué cosa, nunca hubiera esperado que alguien me dijera eso, ¿sabes? Y eso me pareció tan sorprendente, pero tan bonito, que quería decir pues que Cecilia se había metido en esa historia, que es su propia historia, ¿sabes? O sea, que en vez de rechazarla, había entrado de cabeza y que había disfrutado. Y me decía: es que así eran las comidas en mi casa, así era tal, ¿no? Entonces, eso me resultó tan bonito, tan conmovedor.
Y volvamos a lo que decías antes, ¿no? A la propia verdad que querías reflejar, que eso está claro, y que lo logras a través de la mirada de alguien que fue protagonista de esas historias. Me dicen que queda un minuto para los 30 que llevamos hablando.
Ajá.
Pero yo no puedo despedirte sin saber que el proyecto va para el 2022, después de Chiquirrito. Tenías muchas ganas de volver a la animación con tu amigo Mariscal, y ahí estáis trabajando.
Ahí estamos.
Y tienes un thriller preparado del que no quieres hablar absolutamente nada, que sería un proyecto de ficción, ¿no?
Sí, yo siempre he sido muy aficionado al... Es más, una película de suspense, ¿no? Pero cuando decimos thriller, uno se imagina policías y pistolas, ¿no?
Sí.
Para mí es más un suspense romántico.
Eso está bien.
¿Sabes? Yo digo, inspirado por dos de las autores que a mí más me han gustado y me gustan y influido en mi vida, que son Hitchcock y Patricia Highsmith.
Eso está bien, ¿no? Mira, ya ponen los dientes largos. ¿Y la de animación?
Y la de animación, pues llevamos mucho tiempo ya trabajando y todo este año nos queda de trabajo, y en algún momento del año que viene ya se estrenará, se estará acabada, vamos, por lo menos.
Bueno, pues ahí está, Fernando Trueba no para. Aunque no la hayamos visto en nada hasta ahora, me refiero reflejado en pantalla, la animación lleva mucho tiempo, y más cuando se hace casi manual, como es el caso de los proyectos en que se mete. Querido, de nuevo felicitarte. El olvido que seremos es una película extraordinaria, lo he dicho al principio y lo sigo diciendo. Creo que lo vais a disfrutar mucho en el cine, insisto, cine y teatro. Sitio totalmente seguro donde no os va a pasar absolutamente nada, siguiendo todas las normas del protocolo. De estos tiempos nos ha tocado vivir. Y que merece la pena que vayáis a verla en pantalla grande, que os reconciliéis con esa pantalla, que os emocionéis, que compartáis la mirada de otras gentes cuando salgan del cine, porque la máscara es lo único que nos deja ver, la primera mirada, pero la mirada que uno saca cuando termina de ver la peli es muy peculiar, te lo digo cuando yo la vi al menos con compañeros. Querido, un placer absoluto y toda la mierda del mundo, como decís, gracias. En la profesión.
Para muchas la gracias.
Muchas gracias. Pues de este cine, de esta producción colombiana, vamos a pasar a una película norteamericana, también un drama intenso, dirigida por Rodrigo García, interpretada, entre otros, por Glenn Close y Mila Kunis, que son realmente las protagonistas. Depp, que es el personaje que interpreta a Glenn Close, se va a enfrentar a uno de los momentos más duros de su vida, cuando tiene que ayudar a su hija, Mila Kunis, a pasar los días cruciales que siguen a su decisión de abandonar la drogadicción. Durante el tiempo que pasan juntas, vuelven a conectar tras años de relación rota por los problemas de abusos de sustancias de ella, de la hija. Las heridas que se han hecho la una a la otra a lo largo de los años comienzan a curarse y este tiempo juntas les ofrece una nueva oportunidad para empezar a construir una relación basada en los buenos sentimientos que siempre han guardado la una para la otra. Ya sabéis, melaza absolutamente pura y dura, melodrama donde los haya y procura la lágrima también de principio a fin. No es una película que calase mucho en el espectador norteamericano. 4 días.
Te seré sincero, Molly, los opioides tienen una tasa de reincidencia del 97%. Ya has pasado por esto 15 veces. ¿Alguna sabe qué es un antagonista opioide?
No.
Es una inyección mensual. La inyección te hace inmune a los subidones.
¿Es segura?
¿Me estás tomando el pelo? ¿Ahora de repente tu cuerpo es sagrado?
Tendrás que pasar una semana limpia.
4 días más, ¿en serio?
Estoy harto de pasarlo mal, pero cuando aparece eres tú quien me preocupa.
¿Quién era?
Si no fuera una yonki, ¿me lo preguntarías?
Seguramente no.
Quo Vadis, Aida es una película que ha estado presente en los Oscar, pasó todos los cortes para estar entre las nominadas a Mejor Película de Habla No Inglesa. Es una película de origen bosnio, está basada en una realidad dura, durísima, donde las haya, donde te pone el corazón en un puño y cuando encima sabes lo que pasó realmente. Hablamos del junio del 95, en la guerra de Bosnia. Nuestra protagonista Aida trabaja de traductora para la ONU en la pequeña ciudad de Srebrenica. Cuando el ejército serbio ocupa el pueblo, su familia está entre las miles de personas que buscan refugio en los campos de la ONU, que no hay suficiente sitio para reclutarlos a todos. Como participa en las negociaciones, Aida tiene acceso a información importante. ¿Qué le pasará a su familia y a su gente? ¿Serán rescatados o morirán? ¿Qué debería hacer ella al respecto? Es decir, es esa lucha, ver cómo las fuerzas de la ONU no hicieron gran cosa, no pudieron dar cobijo a todos aquellos exiliados que les iban a matar directamente, los serbios les iban a matar, podían tener este refugio. Como digo, es una película brillante porque lo es, y dura, muy dura, pero muy dura. Una gran película.
Te encoge de hecho el corazón. Yo era mi favorita en, junto con otra ronda, si no se hubiese llevado el Oscar,
sí.
Otra ronda.
Yo creo que hubiera sido esta. Sí,
sí, efectivamente se hubiese llevado, y a diferencia de la que hablábamos antes, de 4 días, esta no cae nada en el melodrama, pese a que está tratando un tema totalmente brutal que hace que te conmociones, y me parece un acierto la actriz, ¿no? Todo lo que transmite la actriz, toda esa angustia, porque realmente lo que pasa en la película pasa casi en horas, y realmente es un ritmo acuciante, y la historia es bestial.
Como digo, han recibido un ultimátum. Tenemos aviones a la espera, listos para atacar las posiciones del ejército de la República Srpska.
Estamos en la Srebrenica, Serbia, el 11 de julio de 1995. Entregamos esta ciudad como regalo al pueblo serbio.
Nermin, ¿has visto a mi familia? Tarik, ¿has visto a mi familia?
No tenéis ninguna razón para morir. Ni vuestros maridos, vuestros hermanos, a vuestros vecinos.
¿Y tu uniforme?
Somos civiles.
¿Contra quién hemos estado luchando durante estos 4 años, hijos de puta? Ahora todos son civiles.
Si queréis vivir, exijo que todos los hombres armados entreguen las armas al ejército de la República Srpska.
Bueno, ahora vamos con algo infumable. Bill y Ted salvan el universo. A mí ya me pareció un horror cuando en 1989 Keanu Reeves y Alice Winter se juntaron para hacer una película bastante irreverente que se llamaba Bill y Ted. Y bueno, en fin, por aquello de que rompía un poco moldes y tal, aunque no me interesó nada, la soporté. El éxito fue fulminante, sobre todo en Estados Unidos. Se hizo una segunda parte y ahora Movistar estrena esta tercera parte, que es lo peor de lo peor. Es una comedia salvaje, una comedia llevada al extremo, es caca, culo, pedo, pis continuamente. Me parece un horror, no tiene ni pies ni cabeza, en la que estos han crecido malamente, porque mentalmente no crecen, y tienen dos hijas que, bueno, que más o menos, tiene un poco más de cabeza, pero no mucho más que sus padres, que le van a ayudar a encontrar la canción en el pasado, en el futuro, en el presente, que salve al universo de unos malos malísimos. Las mujeres vuelven a ser las mismas actrices que lo interpretaron, hartas de estos dos descerebrados, pero que, bueno, que no se sabe muy bien por qué motivo ni por qué razón siguen juntos. Es que no tiene ningún tipo de análisis, es mala de necesidad, entonces es que es lo que es. Imagino que a los seguidores de estos dos les hará gracia, y lo único que me sorprende es qué pacto ha hecho Keanu Reeves con, no sé si con el diablo o con qué narices, pero la verdad es que no se pasan estos más de 30 años de la primera parte.
Noticias preocupantes. Nuestro futuro está en sus manos.
Milite.
Esto pinta a otro temazo de los potros salvajes.
Y solo tienen 75 minutos para salvarnos del caos.
¿Listo, Bill? Listo, Ted.
Saludos, mis enrollados amigos.
Wow. Lo único que hay que hacer es componer la mejor canción de la historia.
El próximo miércoles, día 12, Netflix estrena en su plataforma Oxígeno. Es una película norteamericana de ciencia ficción. Comienza cuando una mujer se despierta tras años en una cámara criogénica. No sabe cómo ha llegado hasta allí, ya que ha perdido la memoria. Y las cosas empeoran cuando se da cuenta de que el aire dentro de la cámara comienza a agotarse. ¿Cómo conseguirá salir de ahí? Desde la película de Burrett hemos visto mucho esto.
Pero la originalidad de Burrett...
Claro.
En fin. Rodrigo Cortés realmente en aquella ocasión sí fue original. En este caso solamente que te mete en la ciencia ficción.
Ya. Bueno, Oxígeno. Para que les guste vivir en tensión durante 1 hora y media.
¿Dónde estoy? Porque no recuerdo nada.
Soy Milo. Su mediador, interfaz lenitivo operativo.
Estoy enferma.
No se detecta ninguna enfermedad ni anomalía.
¿No estoy enferma? Milo, desbloqueo.
Por ahora no estoy en condiciones de acceder a esa petición.
Milo, por favor, ábrete, lo suplico.
Por ahora no estoy en condiciones de...
Pues no nos movemos de Netflix, porque también estrena Monstruo, otra película que no tiene realmente actores muy, muy conocidos, aunque cuando les ves en pantalla te suenan de alguna otra peli. Se llama Monstruo, en el original Monster, porque es lo que el abogado de la acusación llama al joven protagonista de 17 años, Steve Harmon, un brillante estudiante de Harlem y aspirante a director de cine, y que es acusado de asesinato por un crimen que él niega haberlo cometido una y otra vez. La película se centra en esa compleja batalla legal que determinará si pasa el resto de su vida en la cárcel. Ya sabéis que este tipo de películas las habéis visto mucho en la tele, en el cine, el falso o no culpable, los entresijos de los abogados, de los juicios, de las condiciones del pasado, del presente, o sea que tampoco cuenta nada nuevo, pero tiene, es un género que gusta y imagino que muchos seguidores de Netflix la verán. A los que les aburre un poco todo este complejo judicial norteamericano, pues ellos mismos a la hora de pinchar o no en la plataforma Monstruo.
¿Qué ves cuando me miras?
¿Cómo llevas el examen?
Empollado. Niño.
Las imágenes pueden contar historias. Tenéis la oportunidad de conmover a alguien.
Artista. We came forward.
Running backwards. ¡Oh! ¡Tranco! ¡Acércate!
Un conocido.
Deja que saque músculo, verás. ¿Me la haces?
Claro.
Cuando naciste, me imaginé tu vida entera. Que saldrías con una chica. Una chica como tu madre. Me vi incluso regañándote por cosas de críos.
Tengo en mis manos un libro fantástico. Es que no tengo palabras para definirlo. Cuando algo te gusta, te gusta. Y me ha gustado mucho Hasta Siempre, Mr. Berlanga, ¿no? Escrito por Luis Alegre, compañero querido por un servidor, y ilustrado por todo un maestro como es el Marqués. Está editado por Random Comics y viene a cuento por muchos motivos, entre ellos por el centenario del nacimiento de un genio, de un director único en la filmografía española, como fue Luis García Berlanga. Es verdad que se han escrito muchísimos libros sobre Berlanga, ha habido documentales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el acercar a Berlanga a generaciones nuevas que no le conocen a lo mejor demasiado más que de oídas, a los que nos gusta revisar rápidamente a lo mejor su obra, a los que nos quedamos de vez en cuando con alguna de sus múltiples anécdotas y de su propia vida, es fantástico, porque no es un libro hecho para cinéfilos, sino o para entendidos, mejor dicho, pero sí para gente que ama el cine y que quiere el cine y quiere mucho al cine español, como es el caso de su autor, de Luis Alegre. Querido Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrés, queridísimo. La verdad es que has sintetizado con absoluta precisión la vocación que tiene este libro. Te lo agradezco muchísimo que lo hayas apreciado tanto.
No, a mí me gusta mucho el libro, primero porque me recuerda a un hombre que yo también afortunadamente conocí, con el que tiene... Todo el mundo tiene anécdotas con Luis García Berlanga, sobre todo si somos de una generación determinada, y le entrevistamos varias veces, porque era un hombre como vosotros, o como tú defines muy bien, que hablaba mucho, que no paraba, que era... tú lo has dicho, no me acuerdo ahora la palabra, pero tiene un nombre, yo le decía verborreico, porque
logorreico,
no paraba.
Logorreico.
Logorreico, que no paraba.
Que además cuando se lo dije, me preguntó, dice, ¿ah, sí? ¿Eso soy yo, logorreico? Dice, vale, pues entonces cuando me pregunten por qué hablo tanto, diré porque es que sufro de logorrea.
Sí, es que era tremendo. ¿Tú recuerdas el rodaje de La Vaquilla donde le conocí? Pero sí. Bueno, yo le había conocido antes, pero me invitaron al de París Tombuctú y era que además pudimos cenar con él y luego ir a rodaje y tal, y todo su eso era comerse un cocido que no le hacían, y era como la mayor tragedia griega, era como Juana la Loca. O sea, era, yo viví ese día y medio que estuve en Península como algo realmente excepcional, ¿no? Pero bueno, encontramos muchas veces. Acuérdate que cuando yo preparaba un libro sobre películas españolas, sí, se le necesitaba él en El Verdugo.
Un estupendo texto del Verdugo, efectivamente.
¿Te acuerdas? Que, sí, que sí. Pero tú estabas ahí en ese, sí, en el Festival de Málaga.
Sí, porque la elegimos como película de oro.
Que la habíais elegido y tal, y yo quería hablar con él, que me había concedido la entrevista, y se empeñaba en decirme que no, que yo solamente quiero hablar de las piernas de Concha Velasco, ¿te acuerdas? De Conchita, porque le llamaba Conchita. Y digo, bueno, es que este hombre era como era, ¿no? Y eso lo habéis reflejado muy bien. Se nota que hay mucho amor a Berlanga, ¿no? Luis, era un hombre al que admirabas profundamente.
Bueno, no solo admiraba, o sea, yo lo tenía en un pedestal antes ya de conocerle, porque como nos pasa a los cinéfilos, especialmente españoles, hay películas como El Verdugo, de la que acabamos de hablar, o Plácido, o Bienvenido Mr. Marshall, que forman parte de nuestra educación cinéfila y también sentimental. Es decir, yo de alguna manera le debo mucho a Berlanga en mi manera de entender incluso la vida y sobre todo en mi manera de entender España y la personalidad española y los españoles. Entonces, claro, lo que siento por él es una mezcla de respeto, de devoción, de agradecimiento y luego ya como ser humano, como tuve la enorme fortuna de ser muy amigo suyo durante tantos años, pues un montón de recuerdos y un cariño impresionante que era el que yo le tenía, porque era, como tú muy bien has deslizado, un ser de lo que no hay. O sea, no. Era un fuera de serie, era un huracán de palabras, de anécdotas, de gracias y era imposible estar a su lado y no pasárselo uno bien, porque siempre pasaba algo muy especial.
Siempre se pasaba, es verdad. Yo creo que un día tienes que hacer un libro en el que todos los que le conocimos podamos contar nuestras anécdotas con él, ¿no?
Pues, porque sería para varios tomos.
Sería, además sería muy, muy divertido. Hablabas del dolor que a veces le producía a España. Desde sus inicios, él siempre quiso unir esas dos Españas. Y cuando le oías hablar de esa posible unión, de ese desgaste que habíamos tenido siempre los españoles, era muy fácil de entender, pero es un sueño que él nunca vio, vamos, no lo logró, y seguimos como seguimos. Y era una lucha continua, era un hombre que yo creo que se avanzaba ya en el tiempo, al tiempo que vivió. Su propia vida, que la contáis muy resumida, pero muy bien, ya cuenta cómo era de políticamente una forma, pasó a otra, cómo era capaz de tener amigos de un signo político o de otro, de juntarlos, de no tener ningún problema con ellos. Era un hombre muy listo.
Sí, y estás dando en el clavo de una de sus grandes obsesiones, que fue la obsesión alrededor de España y de las dos Españas, porque como contamos en el libro, Buñuel, madre mía, qué lapsus.
Tranquilo.
Berlanga, es que yo siempre los tengo en la cabeza porque sí, me parecen los dos más grandes que ha dado España al cine de todos los tiempos. Sí. Bueno, pues Berlanga se educó en una familia donde su padre era un liberal agnóstico, republicano, de hecho fue político de un partido que integró el Frente Popular, que fue condenado a muerte después de la Guerra Civil, y su madre, en cambio, era una mujer muy conservadora, muy tradicionalista, muy católica, y él se había educado en su familia en la armonía de su padre y de su madre, porque pese a sus distancias ideológicas, pese a que representaban con mucha precisión las dos Españas, se querían y vivían en armonía y se entendían y se respetaban. Claro, su gran chasco fue comprobar que fuera de su familia era exactamente lo contrario, y que ya en el extremo más disparatado y trágico, pues ese enfrentamiento llevó a la Guerra Civil. Claro, la Guerra Civil, que fue traumática para tantos millones de españoles, especialmente para su generación, porque él vivió la Guerra Civil desde sus 15 años hasta sus 18, fíjate, sí, qué años de formación y de apertura al mundo tiene un español que vive esos 3 años en guerra, y que él además el último año fue al frente de Teruel, luego encima para tratar de salvar la vida de su padre condenado a muerte, además de su afán de aventura y de las ganas que tenía de impresionar a una chica de la que estaba enamorado, se apuntó a la División Azul, a Rusia, padeció la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto todo le pasa antes de los 20 años. Vuelve del frente de Rusia, vuelve a España completamente desencantado de las ideologías y sobre todo viene con un odio feroz a los fanatismos ideológicos y a la idea de las dos Españas. Él no aceptaba eso. No aceptaba eso porque se había dado cuenta de que ese choque, ese enfrentamiento nos había llevado al desastre, a la tragedia y a destruir el país. Lo que él decía, la economía y la alegría del país había destruido la guerra civil. Efectivamente, tú has dicho, Andrés, se adelantaba. Es que cuando a él le nace la vocación de ser director de cine, la primera historia que se le ocurre ya en los años 40, antes de empezar a estudiar cine, ya es La idea del vaquilla.
Sí.
Ya es una comedia que proponía la reconciliación de las dos Españas. Claro, él fue muy ingenuo pensando que eso se lo iban a admitir durante la dictadura franquista y por eso tardó hasta el año 84 en poder rodar esa historia que es La vaquilla. Pero fue la primera historia que él pensó. Y esa obsesión la arrastró. Tú que lo has conocido, lo escucharías montones de veces hablar de la crispación ideológica, de los insultos entre los políticos, de un bando de otro. O sea, eso le ponía de los nervios, porque le retrotraía a lo más trágico de la historia de España y de su propia vida, ¿no? Entonces, esa obsesión la arrastró al final, hasta el final, y bueno, ese sueño de la reconciliación, pues desgraciadamente, pues no se cumplió en vida. Y si ahora Luis García Berlanga siguiera vivo, o sea, se llevaría las manos a la cabeza, porque efectivamente eso está ahí todavía.
No, incluso peor. Hace poco decía Cristina Almeida en televisión, si tuviéramos los políticos que tenemos hoy cuando se firmó la transición y la constitución, todavía están firmándola, es decir,
efectivamente, porque no, es que igual no se hubiera firmado la constitución.
Por eso te quiero decir, bueno, no, dando no de lado nunca. Lo que sí está claro, y lo apuntas muy bien, Luis, era un hombre fundamentalmente crítico. Amaba profundamente al cine español, a sus gente, no solamente a sus actores, sino a sus directores. A los productores no tanto, pero sí a los directores. Veía mucho cine español, aparte de todo tipo de cine, y siempre lo defendió. De hecho, él crea la Academia como promoción
total
de lo que es el cine
en
español.
En complicidad con el productor que más respetó, que fue Alfredo Matas.
Que fue Alfredo Matas y que le produjo,
Plácido,
gran parte,
y la trilogía nacional, y parte de Tamaño Natural también estaba ahí.
Pero que era un hombre que ha sido fundamental, que creó la Ciudad de la Luz, luego mal gestionada, etcétera, pero bueno, por lo menos lo vio.
También se hubiera llevado un chasco si hubiera visto cómo
acabó,
derivó aquello.
Cómo derivó, pero que en el fondo era una idea fantástica, es decir, que era un hombre con una iniciativa tremenda.
Completamente, y lo has descrito muy bien, porque efectivamente, igual que amaba España y al mismo tiempo le reventaba las tripas España, el carácter español, amaba el cine español, aunque le reventaba las tripas muchas de las cosas del cine español, pero él hizo todo lo posible por impulsar el cine español, no solo con sus películas y su talento, sin duda alguna, sino también con esas iniciativas que pretendían apoyar, revitalizar, enriquecer, aumentar el lado industrial del cine. Él estaba obsesionado también con que el cine, más que un arte, era sobre todo una industria, que había que potenciar la industria, que la muerte de los estudios de cine fue el principio del fin de una época dorada del cine español. De ahí su sueño de la Ciudad de la Luz y la Academia del Cine, efectivamente, como una manera de potenciar y promocionar el cine español y sus profesionales, ¿no? Yo creo que lo de la Academia salió bastante bien. O sea, el balance de la Academia del Cine español, yo creo que él estaría satisfecho de eso.
Sí.
Siempre pienso, por cierto, que cuando le dieron el Goya a Todos a la Cárcel, más que a la película, se lo daban
a
él.
Lo cuentas muy bien en el libro.
Se lo daban a él, porque desde luego, claro, si hubieran estado los Goya cuando hizo Plácido el Verdugo, la Escopeta Nacional o Patrimonio Nacional, hubiera arrasado. Pero como no existió esa ocasión, de alguna manera se trataba de compensar también a alguien que no había sido premiado por una academia que él mismo contribuyó a fundar, ¿no?
No, y un hombre que, además lo cuentas también, Luis, un hombre al que no le fue fácil rodar. Ahora todo el mundo piensa que el simple hecho de ser Luis García Berlanga se le ponían a los pies productores y demás para rodar películas. Él tuvo muchas dificultades a la hora de levantar un proyecto, de meterse en un proyecto, de elegir a sus actores, que algunas veces tampoco le dejaron, como es el caso del Verdugo, que el papel, como sí. también contáis, para López Vázquez, o el caso de otras, de sí, otras
de
Calabús, historias.
Con Fernán Gómez, que
exactamente, de muchas historias.
Sí, sí no, lo no, tuvo
nadie
siempre
se lo puso
difícil.
Fácil, o sea, nunca. O sea, a no pesar había... de los éxito o fracaso que tuvieran sus películas, fácil sí. no se lo pusieron.
No, es que no es posible recordar un rodaje plácido, un proyecto donde todo fuera sobre ruedas. Tal vez el de Plácido. El rodaje de Plácido, gracias a la presencia de Alfredo Matas, gracias a que también Alfredo Matas tenía los cines donde luego se proyectó Plácido, que también facilitó su carrera comercial. Seguramente Plácido, valga el fácil juego de palabras, fue la película más plácida de su carrera, porque además fue candidata al Oscar a la mejor película de habla no inglesa, pero en el resto hubo problemas de todo tipo. O sea, en El Verdugo la censura, estuvieron a punto de boicotear el pase del Verdugo en Venecia por las protestas del embajador español en Roma, y de ahí que pese a que luego El Verdugo ha sido considerada pues como una gran joya, no solo del cine español, sino del cine mundial, de ahí que esos fracasos o esos disgustos le empujaran a, después del Verdugo, a tratar de hacer un cine muy comercial y muy fácil en principio, ¿no? Y por eso se asoció con Cesáreo González, que también salió mal, pues porque Cesáreo González también le pilló en un momento de su carrera ya muy en decadencia, murió cuando todavía estaba vigente el contrato que habían firmado, en fin, que tienes razón, o sea, no, así todo redondo no le salió nunca a Luis García Berlanga, y pese a eso hizo unas joyas inmortales, algo, por cierto, que retrata muy bien el propio cine español, ¿no? Nadie lo tiene fácil, ni incluso los mejores.
No. Y además vamos a ponerle zancadillas, que esto, que esto también gusta.
Sí, y que es muy mucho. Español por otro lado.
Fíjate que y de eso no me había dado cuenta yo, Luis, y lo he descubierto gracias a ti, que ninguna de viendo todo su cine, porque lo he visto varias veces y lo seguiré viendo cada vez que me apetezca, pero nunca había caído en que, hablando, porque en su cine hay historias de amor, pero no se habla del amor romántico, no hay amor romántico.
No, solo en una, en Calabuch.
En Calabuch,
pero
sí,
de una manera muy tangencial.
Sí,
pero... Y hay una boda incluso, pero es, claro, es el Berlanga antes de Azcona. Donde todavía, y Berlanga todavía joven, es decir, en Calabús Berlanga tiene 34 años, ¿no? Y todavía tiene una cierta esperanza en el género humano, en las parejas románticas, en el amor, y ahí se le va un poco en Calabús, que a mí me encanta, por cierto, la película, pero a partir de entonces, y ya especialmente con la entrada de Azcona, es que el escepticismo alrededor de la institución de la pareja, del amor, etcétera, es brutal. Y cuento en el libro una secuencia que a mí me llamó muchísimo la atención, que no me acordaba de ella, de una película que, al volverla a ver, por cierto, me ha parecido grandiosa, ya me gustaba, pero no tanto como ahora, que es Patrimonio Nacional, en el que José Luis López Vázquez ve que José Luis de Villalonga le da un beso a la actriz que hace de su mujer, que además era su mujer en la vida real, y le da un beso. Y entonces López Vázquez, al verles, le dice a Luis Escobar, pero ¿por qué la ha besado? Si es su mujer.
Es verdad.
Que es muy de Berlanga y de Azcona, ¿no? Esa frase, ese escepticismo, ese humor que ya no puede ser más duro, pero en el que de algún modo pues todos nos sentimos reconocidos, ¿no?
¿Cómo le gustaba trabajar con sus propios actores, con los actores con los que había crecido, ¿no? De alguna forma.
En Novia a la vista hay una historia, y es que
la de fantástica.
Sí, él va al Festival de Cannes con Bienvenido Mr. Marshall, y en una fiesta ve a una chica completamente desconocida en ese momento, pero que le deslumbra por su belleza, se acerca a ella y le dice, ah, ¿tú qué eres? ¿Eres actriz? No, pero bueno, me gustaría, estoy aquí un poco con mi representante, no sé qué. Y me dice, bueno, pues yo te ofrezco una película ya. O sea, nada más verla le ofreció novio a la vista. Ah, habla con mi representante. Y luego resulta que las fechas no coincidieron, el representante le impuso a otra de sus representadas, que era Josette Arnaud. Entonces ya le cogió una manía horrible. En Calabuch él quería a Fernando Fernán Gómez el papel del contrabandista que está en la cárcel, pero también la coproducción con Italia le impusieron a Franco Fabrici. Bueno, le cogió una manía horrible, incluso llegaron a las manos. Con Nino Manfredi no se llevó mal.
Pero tampoco bien, ¿eh?
Pero tampoco bien.
Porque no hablaba bien, bien de él.
Claro. No, no se llevó mal quiere decir que no le pegó.
No. Pero siempre que le iba... porque Manfredi era muy obsesivo.
Sí.
Eso no lo has contado, pero era muy obsesivo. Y le preguntaba...
Era muy pesado.
Entonces,
era
muy pesado. Bueno, eso, muy pesado. El caso es que Manfredi pues se acercaba a él para... Era ese típico de actores que pide explicaciones de todo, porque hace esto, porque hace el otro, cómo se mueve, cómo no se mueve. Y este, que confiaba en sus actores, no necesitaba dirigirles demasiado, les daba las indicaciones y les dejaba sueltos a la hora de poder interpretarles, pues dio la orden de que cada vez que se acercase Manfredi, alguien de producción se acercase a él y dijese, señor Berlanga, tiene usted una llamada, para no tener que hablar nunca con él, con lo cual Manfredi pudo hablar muy poquito con él durante el verdugo. Es que
verdad,
es genial,
es
auténticamente,
Andrés,
genial.
Que conocí esa anécdota, la leí en tu libro y la verdad es que si ahora mismo escribiera el libro la incluiría porque es buenísimo.
Es que a ver, tú imagínate que a veces se acerca al actor y que le digan al director, señor tal, tiene usted una llamada. Como no existían los móviles, claro, tenía que irse.
Total.
No podía
y no solo eso, sino que como todo el rato lo estaba comparando con lo que hubiera hecho López Vázquez.
Claro, no tuvo que ser, pues, terrible. Hubiera sido magnífico el trabajo de López Vázquez.
No, bueno.
Porque lo que pretendía es que fuera un hombre normal. Manfredi, claro,
es que
creo que hace un trabajo soberbio.
Es que Azcona y Berlanga lo escribieron pensando en López Vázquez como el actor mejor del mundo.
Claro, porque aparte que era un grandísimo actor, hubiera interpretado ese personaje medio que necesitaba la historia. Es que Manfredi era un galán de alguna forma, pero sí es verdad que hizo un trabajo espléndido. O sea, yo tampoco voy a tirarle puñales, pero sí nos hubiera faltado ver la versión que hubiera hecho con él.
López Vázquez, sí.
Pero bueno, a un hombre, como decíamos, que no se lo puso a nadie nada fácil, que le impusieron demasiadas cosas. Fíjate, cuando la película que iba a hacer en Madrid se la llevaron a Argentina, los actores que quería se lo cambiaron por también. Sonia Bruno, magnífica en esa película, tengo que decirlo. Y siendo una película que hoy en día, que hace poco la pasaron en la 2 y yo la pude volver a revisar y me parece que es fantástica, La Boutique.
Sí, que arrastra la fama de ser la peor de su carrera.
Pero sin embargo, cuando la vuelves a ver,
gana
muchísimo. Gana mucho, esa, sí, porque verdad. Lo que hablábamos antes, Luis, era un hombre muy avanzado.
Sí,
y
totalmente.
Contaba historias que son intemporales. Es que tú ves esa película ahora que se habla, y evidentemente está ahí, que se hable lo que se tenga que hablar del maltrato, de todas estas cosas, está ya ahí.
Completamente.
Todo ahí, el tema del machismo y todo. Y dices, este hombre ya lo contó, y lo contó en La Boutique.
Sí, a mí me ha pasado, escribiendo el libro y volviendo a ver sus películas,
claro,
que algunas de ellas me han ganado. Y una de ellas ha sido La Boutique. Otra, como te he dicho, Patrimonio Nacional, que me parece una genialidad. Y ya está, después del Verdugo, de Plácido y de Bienvenido de Mr. Marshall, ya tengo la cuarta, por encima incluso de La Escopeta Nacional, fíjate lo que te digo.
Sí.
Y luego otra que me ha ganado al verla es Viva los Novios.
Bueno, es que esa es maravillosa.
Esa me parece estupenda. Y Calabús sigue conservando el encanto que yo recordaba de ella. Porque
es que
Calabús...
tú eres muy romántico.
Sí.
Y entonces, es verdad, Luis, eres muy romántico.
Sí, lo soy.
Y te gusta mucho el cine con esperanza, ¿no? El cine español que refleja. Hemos hablado muchas veces de cine. Esa esperanza y tal. Como les gustan los Trova, del cual eres íntimo amigo, que cuando meten esas historias tipo Belle Époque, que también escribiste un libro, etcétera, que habla de esperanza, que habla de amor, que habla de ilusión, eso te llena mucho, te gusta mucho, y Calabús tiene mucho de eso.
Totalmente, y además pasa una cosa, y es que Calabús es la primera película que yo recuerdo de Berlanga cuando era niño,
claro.
Y tal vez, fíjate lo que te digo, es la primera película que recuerdo haber visto en mi vida en una televisión.
Claro.
Entonces, ya en ese momento, sin entender muchas de las cosas que proponía la película, uh-huh. pero ya me encantó muchas del aire de cuento que tiene Calabús. Pero fíjate, Calabús tiene también un aspecto que en el que yo he insistido porque no había reparado hasta qué punto Calabuch en el cine del franquismo, en una dictadura sostenida sobre la victoria y el aplastamiento de los vencidos y la violencia, etcétera, cómo Calabuch pasa la censura y no solo eso, sino que consigue la bendición del régimen y todo tipo de premios, siendo una película profundamente pacifista y ecologista, porque es un alegato pacifista,
sí, lo
Calabuch.
Es, sí.
Entonces, me llama muchísimo la atención que a los censores en ese momento se les pasara inadvertida esa carga de subversiva casi que tenía Calabuch.
No puedo acabar, Luis, llevamos ya casi media hora, pero no puedo acabar sin preguntarte algo que a mí me está inquietando mucho en este centenario del nacimiento de Luis García Berlanga. La salida de este libro me parece, lo decía al principio, lo sigo diciendo ahora, todo un acierto, pero yo no sé si la Academia de Cine está haciendo algo realmente importante para, a lo largo de este año, tener muy presente la figura de este hombre, darla a conocer al gran público, haber hecho algún acuerdo con Televisión Española, no lo sé muy bien. Pero a mí me parece que lo van a dejar todo para una ceremonia de los próximos Goya y que el resto del año, entre pandemias, no pandemias, etcétera, está pasando bastante desapercibido. Yo no sé si tú tienes esa sensación, a lo mejor me equivoco.
Bueno, ¿sabes qué pasa, Andrés? Que como yo estoy tan pendiente de eso, todo el rato veo iniciativas alrededor del centenario. De la Academia, por ejemplo, acaba de sacar un libro, la Academia de Cine, donde le dedica buena parte del libro a Berlanga. Ajá. Hay actos previstos alrededor de sus películas y sobre todo la Comunidad Valenciana y el Museo Berlanga, el Museo Virtual Berlanga y las autoridades valencianas se están volcando en ese tipo de iniciativas que espero que vayan aflorando a lo largo de los años. De todas maneras, te voy a decir una cosa. A mí, fíjate que mi adoración por Berlanga ya no puede ser mayor. O sea, y que cualquier cosa que sea, cualquier iniciativa que se desarrolle, como incluir el término berlangueano en el diccionario de la RAE, que por cierto, yo tengo un reparo a esa inclusión, porque me parece genial, me parece un homenaje magnífico, pero si tú lees tal y como se define berlangueano, salvo que conozcas a Berlanga, no te enteras.
No te enteras, es verdad.
Pero dice, berlangueano, correspondiente a la obra de Berlanga. ¿Y?
Sí, no.
O sea, igual que cuando se define kafkiano, claro, o se define valle-inclanesco, uh-huh, se habla, en el caso de Kafka, de una situación confusa, absurda, no sé qué, en el caso de valle-inclán, unas situaciones perpénticas, no sé qué, no sé cuántas, en el caso de Berlanga, igual que en el caso de Buñueliano. Buñueliano tampoco se define lo que es buñueliano. Bueno, eso es una parte. Pero quería decir que lo que más me preocupa, o una de las cosas que más me preocupan de la celebración del centenario de Berlanga, es que al centenario de Fernando Fernán Gómez, a ese sí que se le está dando poca importancia.
Bueno, ninguna.
Entonces, salvo la Filmoteca, que está programando sus películas, pero tú que eres también muy sensible al asunto, que estás muy pendiente, a que te da la impresión de que alrededor de Fernando Fernán Gómez
como
se están
no
haciendo
existe
muy poquitas cosas. Y se celebra el centenario de la que para mí es la personalidad más completa de la historia de la cultura española.
Es tremendo lo de Fernando, era una buena ocasión para reponer funciones de teatro suyas, ver un ciclo en la tele, ahora que la 2 le ha vuelto a dar por hacer ciclos o tal, un ciclo histórico de este hombre como actor y como
bien
director.
Es verdad, también te digo he sido invitado a un Imprescindibles que está preparando Televisión Española, alrededor de Fernán Gómez, lo cual no está nada mal, y también he de decir que el programa Historia de nuestro cine sí que está dedicando programas monográficos a Berlanga, y que yo tuve la ocasión de estar
en uno de ellos.
Y bueno, pues que se hacen cosas, pero es verdad que son dos figuras tan gigantescas que se debería insistir más, porque una de mis obsesiones es que estas figuras, Berlanga, Fernán Gómez, Buñuel, que para los cinéfilos son como gigantes indiscutibles que pertenecen a nuestra educación cinéfila, a nuestro imaginario, luego en realidad la gente de la calle no llega a conocerles, entre otras cosas porque del mismo modo que el arcipreste de Ita se estudia en los colegios, pues Berlanga, ni Buñuel, ni Fernán Gómez estudian en los colegios.
Ahí está.
Entonces, sale la gente del bachillerato sabiendo quién es el arcipreste de Ita, que me parece genial, o sabiendo que es Antonio Machado, imagínate, me parece genial, pero ¿por qué no se enseña a gente como Berlanga, que ha explicado este país de una manera que no lo ha explicado nadie, que conocer su cine es conocer la historia de España desde un punto de vista muy original, muy insólito y muy de verdad, y además con la oportunidad de divertirse, porque Berlanga nos enseñó cómo éramos riéndose de nosotros mismos. Entonces, estudiar eso es que me parecería obligatorio en los colegios.
Pues yo fíjate que eso lo trasladaría también a gente que hoy en día escribe muchos blogs y escribe muchas cosas de cine, que desconoce bastante la obra de Berlanga, que cuando alaban a un actor por no sé qué historia o tal, no tienen en cuenta que eso ya lo había inventado Fernán Gómez y no han visto sus películas. O sea, todo eso sí, de gente que se está dedicando a esto, Luis, si tú tienes el mismo pulso que yo, y yo más en Madrid porque voy a pases, etcétera, eso muchos de los que quieren ser futuros periodistas de cine deberían también empaparse, porque son los que deberían trasladar la idea que tú has dejado. De momento, muchas gracias por este libro, por hacernos recordar una vez más la figura de Luis García Berlanga. Te falta el de Fernán Gómez, en algún momento lo harás, desde la admiración que le sientes, y además
yo me quedé muy contento con lo que hice con David Trueba,
con el documental, está ahí su vida y cómo es, pero te falta ese libro, sí. Luis, te falta ese libro homenaje que espero que tengas algún momento y algún día en mente y lo puedas llevar a cabo para que quede impreso para siempre. Ya sabéis que está editado hijo, que por qué pequeño ponen las editoriales, Random Comics.
Random Comics de Random House.
Pero bueno, con que digáis, hasta siempre Mr. Berlanga, con eso Luis Alegre, él hizo, y luego, enhorabuena, díselo de mi parte al Marqués, porque las ilustraciones son, sí, es una joyita auténticamente.
Que como tú has dicho, la intención libro era acercar ese libro a gente que
a no gente que, claro, lo que, pues lo que
o
tú,
incluso jóvenes, adolescentes, que se sintieran atraídos por el color del libro, ¿no? Por el aire del libro tan diferente a los libros de cine más ortodoxos, ¿no?
Esto está pensado para todo tipo de públicos, para que os podáis acercar a la figura de Berlanga, saber quién fue, cuál es su cine, cuáles son sus películas. Más está muy bien capitulado todo para que lo entendáis todo perfectamente. Luis, sabes, querido, que te quiero, que un abrazote muy fuerte y nos vemos dentro de poco. Imagino que en Málaga nos veremos
para, seguro que sí,
para podernos dar, no sé si el virtual, el presencial.
Por vaya, cierto, ¿sabes? Que en Málaga la película de oro de este año se la dedicamos a o sea, la película de oro es Esa pareja feliz.
Esa pareja feliz, donde está Fernando y donde está
Berlanga. O sea, que homenajeamos a los dos a la vez.
Haces muy bien. Un abrazote fuerte, Luis.
Un abrazo enorme y muchas gracias, Andrés, querido.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Momento, Sergio, para decir quiénes son los premiados.
Efectivamente, concretamente
de la semana pasada, me refiero.
Sorteábamos tres Blu-ray de Hasta el Cielo, la última película de Daniel Calparsoro, protagonizada por Miguel Herrán, que daba vida a Ángel, que cambió para siempre su vida, la noche en la que habló por primera vez con Estrella en una discoteca. Después de una pelea con Poli, el posesivo novio de la chica, este va a descubrir que Ángel no solamente tiene talento para meterse en los problemas, sino también, y lo que es más importante, para salir de ellos. Por eso va a unirse a él en una banda de atracadores que tienen jaque a toda la policía de Madrid. Ángel comenzará entonces a escalar rápidamente el lámide de atracos, dinero negro, negocios turbios y abogados corruptos, convirtiéndose en el protegido de Rogelio, que es el personaje de Luis Tosar. Preguntábamos cuántos minutos tienen antes de que llegue la policía, lo decían en el tráiler, tienen 3 minutos y los ganadores son Andrés García de Madrid, Bertrán Pino de Zaragoza y Azucena Gómez de Alicante.
Pues nos vamos. Venga, Luis, pincha Mr. Sandman. Esta canción suena continuamente, también sin parar, en Boda sin Fin. Así que con ella le digo adiós a Luis, le digo adiós a Sergio, hasta la semana que viene, un Sergio. Placer. Y a vosotros, evidentemente, os espero ahí fijo. No sé si serán mejores o peores los contenidos, mejores o peores las películas, pero espero contar con vosotros, que sois lo mejor de cine aquí en el radio. Hasta la semana que viene.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Mr. Sandman.
Yes?
Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us.
Es Radio.